Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos alcanza 21 días y el presidente Donald Trump podría tomar medidas unilaterales. La Corte Suprema de Justicia decidirá hoy si acepta una apelación en el caso de los jóvenes soñadores. El juicio contra el Chapo Guzmán devela los profundos lazos entre cárteles de la droga de México y Colombia. Y autoridades estadounidenses solicitan una muestra de ADN al jugador portugués Cristiano Ronaldo. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 11 de enero de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días América. El presidente Donald Trump estaría más cerca de declarar una emergencia nacional y aprovechar dinero destinado a la construcción militar para el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cuyo financiamiento el Congreso se niega a proporcionar. Las señales de esta intención presidencial aumentan, y no solo el presidente reiteró la posibilidad de declarar esa emergencia nacional, por lo que denomina una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur. Antes y durante una visita a McAllen, en Texas, en la frontera con Reynosa, en México, sino que reportes de prensa indican que la Casa Blanca ha pedido al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que estudie si puede utilizar fondos de emergencia para desastres ya aprobados por el Congreso para construir el muro. El monto estaría en los 13.900 millones de dólares. La cadena NBC News reporta que los fondos que el presidente ha pedido al Cuerpo de Ingenieros del Ejército considerar están reservados para el financiamiento de proyectos, mayormente de control de inundaciones alrededor del país hasta el año fiscal 2020, pero aún no han sido utilizados. California, Florida, Texas y otros estados, además del estado asociado de Puerto Rico, que han sufrido huracanes, incendios forestales y otros desastres naturales recientemente, serían afectados. Y precisamente en su visita a la zona fronteriza, el presidente Donald Trump insistió en la construcción de ese muro con los mismos argumentos sobre la seguridad nacional. Tony Cano con el informe.
El presidente Donald Trump amenazó con declarar un estado de emergencia a fin de evadir al Congreso si no puede llegar a un acuerdo con los demócratas para construir un muro en la frontera con México. Bueno, podemos declarar una emergencia nacional. No deberíamos tener que hacerlo porque este es un asunto de sentido común. Esto no debería estar sucediendo en nuestro país. Y lo que se ve en la frontera no es un problema tan grande como el de quienes atraviesan hacia nuestro país. Así que habrá crímenes en Iowa, en New Hampshire, en Nueva York y en otros lugares. No se asocia con la frontera, pero llega a través de la frontera. Trump señaló que otro enorme grupo de migrantes está en camino a Estados Unidos desde Centroamérica. Una caravana se está formando ahora mismo en Honduras y se supone que es más grande que las otras. Controlaremos esto a medida que surja. Si tuviéramos un muro no tendríamos ningún problema, pero no lo tenemos, así que manejaremos el asunto. En su viaje a McAllen, Texas, el mandatario visitó una comisaría de la Patrulla de Fronteras para participar en una mesa redonda sobre inmigración y seguridad fronteriza y asistió a una reunión informativa sobre seguridad en la zona. McAllen está en el Valle del Río Grande, la parte de la frontera que registra más cruces ilegales a territorio estadounidense. El jueves, poco antes de la llegada de Trump, cientos de personas protestaban en el aeropuerto en contra de la visita del mandatario y de la idea de un muro fronterizo. Al otro lado de la calle, un grupo más reducido se manifestaba a favor del muro fronterizo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es bueno.
El cierre parcial del gobierno alcanza hoy 21 días y está a punto de convertirse en el más largo en la historia al llegar el fin de semana, obligando a muchas familias estadounidenses a tomar decisiones difíciles. La situación ha sido particularmente complicada para los trabajadores que no tienen suficientes ahorros para pagar hipotecas y otras facturas. Cerca de 420 mil empleados federales fueron considerados esenciales y están trabajando sin pago. Unos 380 mil más se encuentran en casa sin recibir un sueldo. Aunque a los trabajadores federales cesados temporalmente se les ha pagado en forma retroactiva en otros cierres de gobierno, no está garantizado que eso suceda en esta ocasión. Los contratistas del gobierno que han sido cesados indefinidamente sin goce de sueldo no reciben una indemnización por las horas perdidas. La mayoría de los trabajadores gubernamentales recibieron su último pago de sueldo hace 2 semanas y hoy viernes será el primer día de pago en que no reciban dinero. En tanto, y en ese mismo tema, los agentes del FBI que trabajan sin remuneración por el cierre parcial tienen un mensaje para los políticos. Su seguridad financiera es la seguridad nacional, dicen. Con miles de agentes del FBI que no recibirán sus cheques de pago hoy, el sindicato que los representa está instando al Congreso y a la Casa Blanca a renovar los fondos para la Agencia de Aplicación de Ley de inmediato, advirtiendo que la disminución de fondos ya está obstaculizando las operaciones de la agencia policial. Esta situación no es sostenible. El importante trabajo realizado por la oficina debe ser financiado de inmediato, dijo el jueves el sindicato que representa a la mayoría de más de 13.000 agentes especiales del FBI en una petición enviada a la Casa Blanca y al Congreso.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en medio de las negociaciones entre demócratas y republicanos en el Congreso, el tema de los denominados soñadores aún no está en discusión y para hoy se espera una definición en la Corte Suprema de Justicia. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo el jueves que el programa DACA, que permite que las personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños permanezcan en el país, no estaba en la mesa de negociaciones hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie al respecto. En declaraciones a los periodistas sobre el punto muerto en que se encuentra la seguridad fronteriza, que ha cerrado parcialmente el gobierno federal, Pence también dijo que el presidente Donald Trump está muy dispuesto a cambiar las leyes para permitir el procesamiento de menores en el país. Cuando el presidente Trump anuló las protecciones que tenían los jóvenes sin permiso de residencia que fueron traídos a Estados Unidos de niños, el procurador general de California, Javier Becerra, pidió a un integrante de la sección de derechos civiles de su dependencia que preparase una respuesta legal del Estado. El caso llegó a la Corte Suprema, que el viernes analizará si acepta una apelación o no. Entre tanto, algunos senadores republicanos intentaban crear una salida al cierre temporal del gobierno que hoy llega al día 21, al combinar dinero de seguridad de la frontera con medidas de inmigración apoyadas por los demócratas. Sin embargo, la propuesta no tuvo recepción. Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, expresó su frustración. Nunca he estado más deprimido sobre avanzar que ahora. No veo un camino para avanzar. Los demócratas han dicho que no quieren incluir el tema de DACA en las negociaciones para reabrir el gobierno, en parte porque no confían en el presidente Trump para las negociaciones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump, dará su testimonio público el próximo mes ante una comisión de la Cámara de Representantes, el que podría ser el primer paso de una iniciativa demócrata para un mayor escrutinio del mandatario, sus conflictos de interés y sus vínculos con Rusia. La Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes anunció que Cohen testificará ante ese panel el 7 de febrero, poco más de un mes después de que los demócratas asumieran el control de la Cámara. El representante Elijah Cummings, presidente de la comisión, dijo que Cohen testificará voluntariamente. Creo que la gente lo necesita. El pueblo estadounidense tendrá la oportunidad de escuchar al señor Cohen. Y sus representantes, que son representantes del lado republicano y del lado demócrata, tendrán la oportunidad de hacerle preguntas. Creo que el pueblo estadounidense verá que sus votos sí importaron y que lo abrimos a la transparencia, dijo Cummings. La audiencia es el paso más reciente de la transformación de Cohen de asesor legal de confianza del presidente a un antagonista público que ha cooperado ampliamente con las autoridades en contra de él. Adam Schiff, el demócrata que preside la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que espera programar una sesión a puerta cerrada con Cohen sobre la interferencia rusa. Cohen se declaró culpable en ambas investigaciones y el mes pasado fue sentenciado a 3 años de prisión. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos, como siempre, agradeciendo la gentileza de su sintonía.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Nuevas revelaciones de narcotraficantes colombianos develan durante el juicio a El Chapo Guzmán los profundos nexos de los cárteles de droga de México y Colombia. Desde Nueva York, reporta Laura Sepúlveda.
La jornada 27 contó con la participación de unos colombianos. Entregaron detalles en contra del acusado, Cristian Rodríguez, la persona que estuvo al frente del manejo de las comunicaciones seguras del cartel de Sinaloa. Él en su momento estuvo entregando estas informaciones al FBI, pero más adelante, cuando algunos miembros del cartel se dieron cuenta que él estaba comenzando a cooperar, él decidió venir a vivir a los Estados Unidos por asuntos de seguridad y acá siguió trabajando con el FBI, cooperando con los detalles que eran necesarios, pues entró en un programa de protección. Asimismo, fue cuando el FBI le solicitó que instalara un software espía en el dispositivo móvil de Jorge Cifuentes, quien ya estuvo testificando en medio de este proceso, un narcotraficante colombiano que le proveía de drogas a Joaquín Guzmán Loera. Y precisamente fue Jorge Cifuentes quien le sugirió a su hermano Alex que cooperara también con las autoridades, y pues lo veía de alta importancia, pero sobre todo que era importante que le dijera la verdad al gobierno de los Estados Unidos como si estuviera hablando con Dios. Y precisamente Alex Cifuentes hoy estuvo hablando de cuál era su relación, de ese vínculo que sostenía con Joaquín El Chapo Guzmán, y el lunes comenzará a aportar detalles ya un poco más internos del funcionamiento del cartel de Sinaloa, de los envíos de cocaína. Soy Laura Sepúlveda desde la ciudad de Nueva York, de La Voz de América.
Y cambiamos de tema porque hoy aquí en la sede de la Organización de los Estados Americanos, el Consejo Permanente hará una evaluación y abordará el tema de la crisis de Nicaragua, una situación que ha empeorado en las últimas semanas, particularmente en el tema de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Tengo en línea telefónica a nuestro colega Gesell Tobías, que estará hoy siguiendo muy de cerca este tema y que lo estuvo haciendo durante todos estos últimos meses. Gesell, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de esta sesión de hoy?
Muy buenos días, Yoconda. Efectivamente, como tú lo dices, tenemos una sesión importante, además que ocurre justo después que la OEA también celebrara una sesión extraordinaria para tratar la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, es una semana bastante activa en la OEA. Hay que mencionar que simplemente la semana pasada el secretario general de la Organización de Estados Americanos, en otra reunión extraordinaria donde el Consejo Permanente se reunió para discutir la situación en Nicaragua, pues el secretario Luis Almagro sostuvo que era hora de comenzar a activar el proceso para la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática a Nicaragua, esta que le empieza a exigir que Nicaragua debe de regresar al camino democrático, que empieza a exigir que Nicaragua debe respetar la libertad de expresión, la libertad de prensa, es decir, se reconoce que en Nicaragua hay una crisis política social, se reconoce además que en Nicaragua hay una ruptura de la democracia, y entonces empiezan a activar estos mecanismos de esta famosa Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. En esta sesión es muy posible que se haga una votación para continuar con eso, para que oficialmente se active este proceso de la aplicación de la Carta Democrática, Yoconda, y de ahí la importancia y, por supuesto, mantener el tema de las denuncias, por ejemplo, de la violación de derechos humanos. Recordemos que la Comisión de investigación que se asignó para investigar los casos en Nicaragua fue expulsada del país, pero estando acá en Washington, denunció que el gobierno de Daniel Ortega incluso ha cometido crímenes de lesa humanidad y que por lo tanto Nicaragua califica directamente para que se le aplique el artículo 20 de la Carta Democrática. Estos son los temas que se van a continuar tratando el día de hoy, Yoconda.
Esta sesión se va a realizar, lo reitero, hoy por la mañana aquí en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington. Muy rapidito, tú has seguido muy de cerca todo este tema. ¿Cuál es el ambiente entre los representantes de las naciones del hemisferio? ¿Hay esa disposición de llegar a votar por la carta, la aplicación de la Carta Democrática?
Hay muchísima disposición. La gran mayoría de los países ya lo demostraron. En la votación anterior se consiguió un poco más de 19 votos. Eso significa que es una mayoría de naciones que está presionando para que el gobierno de Daniel Ortega recupere la democracia. Y como también muchos de ellos decían, el objetivo, según lo dice la misma Carta Democrática, no es ir e invadir, como mucha gente cree, invadir Nicaragua y expulsar al presidente Daniel Ortega, sino más bien es poder sentar unas bases diplomáticas para que el país pueda simplemente encontrar nuevamente la unidad, la paz y que, por supuesto, la democracia se restablezca y se respeten los derechos. Ya murieron más de 325 personas, según cifras oficiales, desde el inicio de la crisis, y eso obviamente alarma a todas las naciones de la región.
Seguro, te estaremos siguiendo muy de cerca, Gesell, y nuestros colegas, nuestros oyentes pueden hacerlo también a través de boanoticias.com. Que tengas un buen día, Gesell, gracias.
Muy buen día para ti, Yoconda.
La coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico comenzó el proceso de retirada de Siria, dijo hoy su portavoz, confirmando el inicio de una salida que se había puesto en duda por los mensajes contradictorios de altos cargos estadounidenses. El presidente Donald Trump anunció el mes pasado la decisión de retirar 2.000 soldados estadounidenses que se habían desplegado en Siria en apoyo de las Fuerzas Democráticas Sirias, unas milicias lideradas por los kurdos, en la lucha contra el Estado Islámico. La coalición comenzó el proceso de nuestro retiro deliberado de Siria. Por motivos de seguridad operativa no discutiremos calendarios específicos, ubicaciones o movimientos de tropas, dijo el coronel Sean Ryan. Una pausa, luego venimos con noticias de Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos. La comunidad internacional reaccionó al inicio de un nuevo periodo de 6 años de gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, producto de unas elecciones que no fueron reconocidas y calificadas como ilegales. Las reacciones fueron desde la condena expresada por varios gobiernos, pasando por el rompimiento de relaciones diplomáticas, convocatoria de embajadores, representantes diplomáticos y cancelaciones de visas para funcionarios oficiales. Una de las primeras naciones en anunciar ruptura de relaciones fue Paraguay. Su presidente, Mario Abdo Benítez, decía:
he dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país. Hago un llamado a los países amigos de la democracia y la libertad que se expresen con hechos concretos en favor del pueblo venezolano.
En el caso de Estados Unidos, fue la condena expresada a través de varios funcionarios, como el secretario de Estado Mike Pompeo, afirmando que el país se mantiene firme en su apoyo al pueblo venezolano. John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, utilizó su cuenta de Twitter para decir: Estados Unidos no reconocerá la ilegítima inauguración de la dictadura de Maduro. Mientras tanto, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución desconociendo este mandato del presidente venezolano. Jorge Agobián en el reporte.
19 miembros de la Organización de Estados Americanos en Washington aprobaron la resolución sobre la situación en Venezuela. El proceso tuvo 8 abstenciones y 6 votos en contra. Entre los países en contra de la decisión se cuentan Bolivia, Venezuela, Nicaragua, San Vicente, Dominica y Surinam. Esta resolución desconoce el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro y exige la realización de un nuevo proceso electoral. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, celebró la determinación.
Como lo ha dicho el presidente Trump en varias ocasiones, nuestro secretario de Estado, el señor Pompeo, nosotros tenemos un compromiso con el pueblo venezolano. Vamos a hacer todo lo posible para que Venezuela regrese a la democracia.
El representante de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, desestimó la decisión aprobada y la catalogó como injerencista.
La resolución presentada hoy comete una insensatez jurídica, es un abuso de poder, es un crimen de agresión y es un golpe de Estado. Todo con el propósito de promover el caos y una intervención militar extranjera que destruiría no solamente la paz de Venezuela, sino en toda la región.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el presidente Nicolás Maduro asumió ese nuevo mandato en medio de situaciones complicadas, incluso dentro de su país, como nos cuenta Álvaro Algarra.
Nicolás Maduro, desafiando a la comunidad internacional y a la oposición interna, prestó juramento como presidente de Venezuela hasta 2025 ante los magistrados del Poder Judicial.
Lo juro por nuestro pueblo, ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Lo juro por Dios Todopoderoso y lo juro por mi vida. Así lo cumpliré.
Entre tanto, miles de ciudadanos de todas partes de Venezuela acudieron hasta las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia para expresarle su apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro.
Nos sentimos felices, agradecidos con la patria, con todo el pueblo de Venezuela por haber salido a la calle a respaldar a nuestro presidente Nicolás Maduro.
Otros enviaron mensajes a los que adversan al gobierno.
La posición que ojalá se enserien, porque realmente no defienden al pueblo.
En contraposición, el legislador Carlos Valero insiste en que a partir de este jueves se debe recuperar la protesta ante lo que considera como la ilegalidad de esa juramentación.
Aumentar la presión de forma tal que logremos unas nuevas elecciones limpias, competitivas.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La policía de Estados Unidos ha solicitado a Cristiano Ronaldo que entregue una muestra de ADN en la investigación a los señalamientos de una mujer de Nevada que acusó al astro de la Juventus de haberla violado en un hotel de Las Vegas en 2009 y le pagó para comprar su silencio, señalaron los abogados del jugador y la policía de Las Vegas. Peter Christensen restó importancia al hecho, rechazando las acusaciones en contra del astro portugués y dijo que la recolección de evidencias es común en cualquier investigación. La policía dijo en un comunicado que se presentó una solicitud oficial ante las autoridades italianas para obtener la muestra de ADN del astro. El tenista británico Andy Murray dijo entre lágrimas hoy viernes que el Abierto de Australia podría ser su último torneo debido a una lesión en la cadera que lo ha molestado durante casi 2 años. Murray, de 31 años, dijo que entrenó antes del inicio de la temporada con el objetivo de despedirse en Wimbledon, donde pondría fin a su sequía de 77 años para un jugador británico, pero que no está seguro que pueda alcanzar su meta. En una emotiva conferencia de prensa en Melbourne Park, en la que tuvo que salir brevemente de la sala poco después de comenzar y necesitó varias pausas para recuperar la compostura, Murray dijo que no está seguro de que tanto tiempo pueda seguir jugando. Voy a jugar, aún puedo jugar a este nivel, dijo Murray. No a un nivel con el que esté contento, pero no es solo eso. El dolor es demasiado, en verdad. Y finalmente, el Barcelona de España no pudo sobreponerse a la ausencia de Lionel Messi y otros titulares y cayó 2-1 ante el Levante en el juego de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. El cuadro de suplentes tuvo problemas desde el inicio en Valencia y evitó una derrota por mayor margen. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos esta semana en Estados Unidos. There was a crash. En la película Réplicas, el actor Keanu Reeves hace el papel de un científico brillante que pierde a su esposa e hijos en un accidente. I've brought you back. Con el uso de tecnología futurista, el doctor William Foster diseña un plan para descargar los recuerdos, memorias y clonar los cuerpos de su familia. Sin embargo, Foster pierde el control del experimento y debe hacerle frente a las leyes de la física y las leyes de la sociedad.
Hola a todos.
En Perfectos Desconocidos, un grupo de amigos durante una cena íntima juegan un juego en el que deben colocar sus teléfonos celulares en la mesa y leer en voz alta los mensajes que lleguen y responder cualquier llamada delante de todo el grupo.
Todo lo que llegue, mensajes, llamadas, WhatsApps, las leemos y escuchamos todos juntos.
Perfectos Desconocidos es el remake mexicano de la película italiana Perfetti Sconosciuti. En inglés, Perfect Strangers, con libreto de Paolo Genovese y Filippo Bologna.
Bueno, ¿quién es? Bueno.
Tu madre.
En esta muy seria comedia actúan Cecilia Suárez, Bruno Bichir, Manuel García Rulfo, Miguel Rodarte, Ana Claudia Talancón también, dirigidos por Manolo Caro.
Mensaje de Alejandra.
Quiero tu cuerpo.
Este aparato se ha convertido en la caja negra de nuestras vidas.
Necesito ayuda. Dice que extraña tus besos.
Otro de los esperados estrenos de esta semana es The Upside con Kevin Hart, Bryan Cranston y Nicole Kidman, sobre un multimillonario cuadrapléjico que necesita a alguien que se ocupe de él en su penthouse de Nueva York. El adinerado es Cranston y Hart hace el papel del ayudante quien está tratando de reconectarse con su ex y su hijo. Ambos forman una amistad increíble y redescubren la alegría de la vida. De los mismos productores de Dog's Purpose llega al cine Dog's Way Home, que cuenta la historia de una cachorrita llamada Bella que se separa de su joven dueño, Lucas, y que se ve obligada a recorrer 600 kilómetros para volverlo a ver. En su recorrido, Bella toca el corazón de todas las personas que llega a conocer.
Y Lady Gaga lamenta su dueto de 2013 con R. Kelly al surgir acusaciones contra el cantante por violencia sexual y planea retirar la canción de los servicios de streaming. Lo que estoy escuchando sobre las acusaciones contra R. Kelly es totalmente aterrador e injustificable, dijo la cantautora. En un tuit, Gaga escribió que colaboró con Kelly en esta canción, Do What You Want With My Body, cuyo título quiere decir en español, haz lo que quieras con mi cuerpo, durante un momento oscuro en su vida como víctima de abuso sexual. Dijo que debió haber acudido a terapia o buscado ayuda en vez de hacerlo. Creo que está claro lo explícitamente retorcida que era mi forma de pensar en ese entonces. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar conmigo cuando era más joven, me diría que fuera terapia lo que he hecho desde entonces para que pudiera comprender el confuso estado postraumático en el que me encontraba, escribió la cantante. No puedo regresar, pero puedo ir hacia adelante, dijo Lady Gaga. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, agradezco el privilegio de su sintonía. Estuvieron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nick Ivanov. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.